Analía López, concejal del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Acción Social del Consejo Deliberante. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Silvia, Virginia y a toda la audiencia de Radio Nacional en esta fresca mañana de julio.
Por cierto que sí. Disculpa, pero me enredé, casi tropiezo con el cable de la del retorno, cosas que pasan acá.
No hay problema.
Analía, te convocábamos a propósito del fondo educativo, ¿sí? Estos fondos que llegan de Nación y de provincia a el municipio. Recordemos que hace bastante tiempo había una ordenanza donde, bueno, las partes intervinientes se sentaban en una mesa y decían, bueno, nos parece más oportuno, nos parece mejor, nos parece más necesario que se haga con ese dinero una obra aquí, allá. Bueno, esa situación, que a mí me parecía sumamente positiva y democrática, a propósito de que nos sentemos a pensar qué era lo necesario en infraestructura educacional, de un plumazo, la gestión de Héctor Gay, a través de el Consejo Deliberante, la desactivó, no está más ese espacio. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos a propósito del fondo educativo?
Y la verdad sabemos poco, por eso queremos que nos den algunas explicaciones. Esa comisión de seguimiento del fondo, que como bien vos decías, era muy útil, porque en realidad en política, ¿quiénes somos dirigentes políticos? Lo que tenemos que pensar es que en lugar de hacer cosas para la gente, lo mejor es hacerlas con la gente. Entonces, en el caso del Fondo de Financiamiento Educativo, que surgió por ley nacional durante el gobierno de Néstor Kirchner y que estaba pensado en incrementar la inversión en todo lo que tuviera que ver con educación, ciencia y tecnología, qué mejor que en lugar de hacer cosas para la comunidad educativa, la hagamos con la comunidad educativa. Bueno, no fue el espíritu del gobierno de Héctor Gay, porque ni bien asumieron, derogaron la ordenanza que creaba la comisión de seguimiento a través de otra. Con lo cual, esa posibilidad de construir cuáles eran las necesidades de las escuelas, cuáles eran las prioridades a atender, a través del consenso y el diálogo y la negociación, pasó a ser, digamos, una potestad discrecional del Ejecutivo Municipal, que por supuesto está habilitado por ley a administrar ese fondo. Lo que nosotros queremos hoy es, no para cuestionar la administración, sino para conocer, tanto nosotros, digamos, desde la oposición, como nos parece que también tiene que ser de público conocimiento de la ciudadanía toda, cómo se está invirtiendo. Sabemos por la ejecución presupuestaria que aparentemente un 50% va para programas socioeducativos con un alto impacto en contratación de personal y de servicios externos, y aproximadamente la otra mitad, que es lo que en definitiva marca la ley como piso, va destinado a infraestructura escolar. Bueno, puntualmente nosotros presentamos con el concejal Pablo Rosenfeld en el año 2020 un proyecto de ordenanza para crear un régimen de publicidad de ese fondo, que pueda cualquier vecino y vecina de Bahía Blanca ingresar a la página municipal y encontrar cuánto va recibiendo el municipio por coparticipación. Esto tiene que ver con la matrícula escolar y con la cantidad de establecimientos educativos, o sea, es un, digamos, un recurso coparticipable. Nación lo coparticipa a las provincias y las provincias a los distritos, en este caso la provincia de Buenos Aires a los 135 distritos que la integran. Y cómo se va invirtiendo, cuánto va a programas educativos, cuánto va a determinados cursos, cuánto se determina en distintas actividades que tienen que ver con el apoyo escolar o con el acompañamiento, y cuánto va a los establecimientos. Y puntualmente, con respecto a los establecimientos, cómo se determinan las prioridades en la ejecución de las obras. La ley determina tres cuestiones prioritarias a atender: obras de gas, que sabemos que tenemos bastante problema porque los edificios tienen una cierta antigüedad y hay que renovar todo lo que tiene que ver con cañerías y artefactos de calefacción, las renovaciones de los sanitarios, baños y cocinas, y las coberturas, la reparación o renovación de coberturas, es decir, de los techos de los edificios escolares. Después hay otros criterios que tienen que ver con ampliaciones, necesidad de aulas, etcétera. Queremos saber cómo se establecen las prioridades, cómo se hace el proceso licitatorio, qué empresas son las adjudicatarias de las de las licitaciones y qué obras se van terminando en cada periodo y qué obras están en ejecución con determinados avances, ¿no? Todo eso queríamos establecerlo a través de un régimen de publicidad. No hemos tenido respuesta, no ha vuelto ese proyecto de ordenanza informado desde el Ejecutivo para incluso poder ser debatido en el ámbito del HCD. Entonces, por lo tanto, hoy lo que estamos haciendo es presentando una minuta por la cual queremos todo ese detalle de los, en función de los 379 millones que recibió el municipio en el 2021 por parte de la provincia y de los aproximadamente 155 millones que ya lleva, digamos, coparticipados durante este primer cuatrimestre del 2022. Nos parece que son recursos públicos y que es necesario transparentar su utilización.
Analía, hacías referencia a lo que había llegado en el 2021, me perdí ahí, si lo podés repetir, te lo agradezco.
Sí, es un total más o menos de 379 millones.
379 millones.
Sí, es el 100% respecto a fondo educativo, ¿no? Supongamos, supongamos que siguiendo el criterio de lo que uno vio en la ejecución presupuestaria, la mitad haya ido a infraestructura escolar, la otra mitad a programas socioeducativos. Estamos hablando prácticamente de 190 millones de pesos, es mucho dinero.
Uh-huh. O sea, insisto, en el 2021 llegaron 379 mil millones de pesos y
no, 379.
379, bien.
Claro.
Y en lo que lleva de este 2022, 155
claro.
millones de pesos.
Sí, vos vas a notar que el recurso crece, porque en definitiva la ley lo ata a un porcentaje del Producto Bruto Interno, o sea que en la medida en que crece la actividad económica o los valores de las actividades económicas, el recurso coparticipable año a año es mayor.
Está claro.
¿Mm? Y bueno, algunas otras dudas que tenemos tienen que ver, por ejemplo, con la contratación de un equipo técnico que lo estamos observando, en lo que es gobierno abierto este año. Vemos que a partir de marzo la Dirección General de Educación, a cargo de Romina Ayala, ha contratado un equipo de aproximadamente 7 personas, profesionales técnicos externos. Hablamos de 5 arquitectos, entre ellos el arquitecto Arrigo Reale, el ex director de planificación urbana, un ingeniero y una ingeniera. Cuando observamos las órdenes de compra, notamos que están destinadas estas contrataciones a relevar infraestructura escolar y a realizar los proyectos necesarios para las obras que requieran las escuelas y demás. Bueno, queremos saber el producto, digamos, de estas contrataciones, qué es lo que han en terreno o en territorio, digamos, han relevado los profesionales y cuáles son las obras a asignar.
Pero pregunto, ¿hicieron contrataciones para relevar la infraestructura escolar? ¿Quiere decir que el municipio no tiene una estructura allí de profesionales para poder llevar adelante esto?
Y aparentemente no, o sea, yo la verdad que desconozco la cantidad de personal técnico profesional que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas, pero si vemos que se contrata equipo externo, suponemos que es que no dan abasto, digamos, a hacer este tipo de tareas. Nosotros lo que queremos saber es, bueno, ¿qué sale del producto de esta contratación? O sea, ¿qué es lo que pueden concretar estos profesionales? Es un, digamos, un equipo técnico importante, hablamos de 7, que entre marzo y agosto tendrían que estar ejecutando estas tareas. Y bueno, queremos saber puntualmente qué es lo que han podido observar en las escuelas, sobre todo atendiendo que lo que uno quiere es trabajar a la prevención, ¿no? En cuestiones sobre todo de seguridad, para resguardar no solamente al alumnado, sino también al personal docente y auxiliar. Hemos tenido algunos, por decirlo de alguna manera, imprevistos en algunos establecimientos educativos, tanto este año como el año pasado, aberturas, ventanas que se han caído sobre la cabeza de algunos estudiantes. Bueno, nos parece oportuno también trabajar a la prevención. Que se haga, o sea, es correcto, si es necesario hacer un relevamiento, pero la verdad que, por lo menos desde la Comisión de Educación y Cultura que presido, queremos tener información fehaciente de lo que se hace, y queremos que este proyecto vuelva informado al Ejecutivo. Desde julio del año pasado está en Secretaría General. La verdad que no sé cuál es la demora para que el secretario Romera no lo devuelva al Consejo Deliberante. Nosotros siempre decimos, los proyectos van a informe del Ejecutivo, porque puede ser que los funcionarios tengan que hacer objeciones o aclaraciones o incorporaciones al mismo, pero la verdad que es una responsabilidad que luego, con esos aportes, digamos, vuelvan al deliberativo para poder ser debatido en las comisiones internas. Si no, nos encontramos en una situación en que funcionarios del Ejecutivo nos obturan a los concejales y concejalas la posibilidad de definir o legislar. Los proyectos pueden estar buenos, regular, malos, que cumplan con informar qué correcciones hay que hacerles, qué cosas hay que omitir o qué cosas hay que agregar, pero que cumplan con la responsabilidad de la devolución para que nosotros podamos continuar trabajándolos en el Consejo Deliberante.
Analía, a ver, hagamos un pequeño repaso. Vos me estás diciendo que presentaron un pedido de informe en julio del año pasado y que todavía no hubo una devolución. Estamos en julio del 2020.
A ver. Más grave, te digo. Mira, más grave. Año. Lo que nosotros presentamos en el 2020 fue un proyecto de ordenanza. Ese proyecto de ordenanza que se ingresa, digamos, o sea, todo proyecto de ordenanza siempre va se le asignan comisiones, y la primera comisión que se le asigna, que en algunos casos puede ser asuntos legales, en otros casos puede ser otra, dependiendo de la temática, lo envía informes del Ejecutivo. O sea, pedimos la opinión de distintos funcionarios que tengan que ver con ese proyecto de ordenanza para que nos digan, bueno, qué les parece, si lo que se está proponiendo como proyecto es viable, si hay que hacer algún ajuste o no. Lo que le estoy diciendo a la audiencia, sí, es que ese proyecto que ingresó el 29 de junio del 2021 por mesa de entradas al Ejecutivo, pasó luego al Instituto Cultural. En ese momento la Dirección General de Educación estaba en la esfera del Instituto Cultural, el 30 de junio del 2021, y el 21 de julio del 21, se ve que ya informado por el Instituto Cultural, pasó a la Secretaría General del secretario Romera y ahí quedó estancado y no volvió nunca más al Consejo Deliberante. En el mientras tanto, yo presenté una minuta de comunicación pidiendo informes de cómo se había ejecutado el fondo en el 2020, nunca volvió respondida, y ahora estamos presentando, de hecho se presentó y se pidió sobre tablas en la sesión del 23 de junio, otro pedido de informe donde preguntamos, bueno, ¿cómo se ejecutó el 2021 y cómo se está ejecutando este primer tramo del 2022? Nos negaron las firmas para darle tratamiento al proyecto. Entonces, la verdad que cuanto más se esconde, nosotros más queremos averiguar. En la política sabe que cuando las cosas están bien hechas, se muestran. Lo primero que se hace es mostrarlas. Entonces, queremos saber por qué no se muestra cómo se está ejecutando el fondo educativo. ¿Qué hay que esconder?
Cuando, hacemos un paréntesis, porque quizás no todos, se entienda lo finito de la lógica o de la logística interna del Consejo. Dice, cuando vos decís negaron la firma, quiere decir que los representantes, digamos, dentro del Consejo Deliberante, de Juntos por el Cambio, no pusieron la firma para que efectivamente eso se pudiera llevar adelante.
Claro, para ser tratado sobre tablas, un proyecto, es decir, evitar toda la demora que implica que circule por las comisiones, y más tratándose de una minuta de comunicación. Las minutas de comunicación somos pedidos concretos que desde el legislativo le hacemos al Ejecutivo. Nosotros necesitamos 16 firmas, o sea, que 16 concejales o concejalas apoyen el tratamiento de ese proyecto sobre tablas en el momento previo a la sesión. Ni el oficialismo ni el bloque de Avanza Libertad acompañó esto, de manera que el proyecto ingresa, pero no podemos tratarlo, es decir, votarlo en la sesión. Uh-huh. Es una forma de obstaculizarlo, por decirlo de alguna manera sencilla.
Sí, no sé, yo quería volver una cuestión al relevamiento. Me llama poderosamente la atención. No sé, Silvia, si querés ir vos, y si no, voy con esa pregunta.
No, otra consulta quería hacerle que tiene relación con el tema del fondo educativo. A principios de mayo, con motivo de la visita del ministro Persic aquí a Bahía Blanca, se firmó un convenio de administración de fondos con el Ministerio de Educación de la Nación y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia para dar inicio a la construcción de 5 edificios nuevos aquí en Bahía Blanca. ¿Tienen ustedes alguna noticia respecto de esto? Porque en principio, bueno, tenía que haber llamados a licitación, compulsas de precio, presentaciones varias. ¿Hay alguna novedad sobre esto?
En realidad, esos edificios escolares se van a construir con fondos por fuera, digamos, de lo que es el fondo de financiamiento educativo, ¿eh? Uh-huh. Son aportes diferenciales, por decirlo de alguna manera. Sé que el expediente para convalidar el convenio ingresó al Consejo Deliberante, yo lo he visto en Asuntos Centrados, supongo que debe estar en la Comisión de Asuntos Legales, todavía no llegó a la Comisión de Cultura, pero bueno, en breve nosotros tenemos que, digamos, votarlo y convalidar como legislativo esa firma. ¿En qué instancia está, digamos, del proceso de licitación y demás? La verdad que desconozco. Entiendo que ahí ya interviene, una vez que se determinen los fondos, o sea, asignar y los pliegos. Sabemos, sí, que ya está, digamos, en avance la culminación que entraba dentro de estos establecimientos que ustedes mencionan, el jardín de Villa Irupe. Eso sí está más avanzado. El resto de los establecimientos, yo por lo menos no tengo esa información.
Analía, vuelvo, estamos ahí a 4 minutos de llegar a las noticias, pero vuelvo a estas contrataciones para relevar infraestructura escolar. 7 personas fueron contratadas, esto es de marzo de este año a agosto de este año.
Sí, nosotros observamos distintas órdenes de compra, algunos arquitectos fueron contratados en marzo para el periodo marzo-abril, luego hay otra orden de contratación por mayo, junio, julio y hasta fines de agosto, y en el caso de los ingenieros también. Hay algunos con contratación primero de 2 meses, o sea, lo que nosotros observamos en gobierno abierto son las órdenes de compra, ¿no? Y en esas órdenes de compra se detalla cuál es la tarea que va a realizar el profesional, por eso nosotros observamos que están abocados exclusivamente a infraestructura escolar y que dependen de la Dirección General de Educación. Bueno, también tenemos ahí una pequeña discrepancia para indagar, porque una de las arquitectas contratadas actualmente es la directora adjunta de Planificación Urbana. Entonces, bueno, lo que nosotros también queremos, digamos, que nos informen o nos expliquen es si la orden de contratación que tenía para relevar infraestructura escolar se ha bajado al momento en que asume como directora adjunta de Planificación Urbana, o si no tenemos, encontramos una incompatibilidad, ¿no? Alguien que ejerce un cargo, digamos, dentro de lo que es la planta de personal del Ejecutivo y al mismo tiempo es profesional externo. Suponemos que ahí tiene que haber algún... hay algo que, digamos, nosotros no podemos visualizar desde gobierno abierto, alguna aclaración que van a tener que hacer. Estamos hablando de la arquitecta Victoria, creo que es... se me fue el apellido. Es la directora adjunta de Planificación Urbana.
Ya nos va a salir.
Sí, me acuerdo los nombres de pila, que es Victoria Abril, y se me escapó el apellido.
El apellido. Digo, supongo que después de esto tiene que haber un informe a propósito de, bueno, qué arrojó ese relevamiento y, digamos, en el marco de estos meses y la cantidad de profesionales, 7, digo, entiendo que será de todo los establecimientos educativos en el distrito de Bahía Blanca.
Sí, por supuesto. O sea, la verdad que uno lo que espera, nosotros en la próxima sesión vamos a volver a pedir estos expedientes. Bueno, y un poco uno, desde el bloque salimos con un comunicado de prensa, porque también es un poco una forma de visibilizar esta actitud que nosotros no compartimos. Entendemos que así como cuando una obra está terminada va y se corta la cinta, también es importante transparentarle a la ciudadanía con qué recursos se hizo y cuál fue la instancia de adjudicación de la misma, si hay compras directas, si es licitación, qué cantidad de empresas intervinieron en la compulsa y cuál es el plazo de obra. Sabemos que, o sea, no es directo entre recibo tanto y termino, uso todo el dinero en ese año, porque hay obras que incluso se van certificando y tienen distintas etapas. Lo que queremos es conocer, bueno, cuáles se lograron concretar durante el 2021 y cuáles todavía están en ejecución para ser finalizadas este año, y qué otras necesidades surgieron este año y cuáles son las prioridades, porque también los directivos, las organizaciones sindicales, quieren conocer esta información. Eso, o sea, es una demanda permanente. Nosotros desde la comisión recibimos a Suteba Bahía Blanca el otro día y nos preguntaba, nosotros queremos saber cómo está el tema de la ejecución del fondo, porque eso está directamente relacionado con las condiciones de trabajo del personal que representa.
Analía, ¿hay sesión esta semana?
No, la próxima sesión es el jueves 14.
Bien, porque son los segundos y los cuartos meses.
Los segundos y los cuartos jueves de cada mes.
O sea que este julio, que tiene una semana más, quedó ahí, esta semana no hay sesión.
Sí, esta semana no. En general ocurre que cuando hay un mes que tenemos por ahí cinco jueves, hay un jueves que está destinado a todo lo que tiene que ver con las entregas de los reconocimientos de ciudadano destacado o las declaraciones de interés municipal. O sea, se aprovecha toda esa jornada, digamos, para la entrega de los distintos testimonios de reconocimientos que se han ido votando, digamos, a lo largo del mes en las distintas sesiones.
Muchísimas gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes, bueno, y esperemos tener buenas noticias y sacar este manto de oscurantismo que hay sobre la ejecución del fondo.